What I can tell you is that the UN Secretary General
Estados Unidos y la ONU anuncian tregua de 72 horas entre israelíes y palestinos.
Estamos siempre en una permanente revisión.
El gobierno de Venezuela reacciona ante restricciones de visas anunciadas por el Departamento de Estado.
The House will not take up the Senate immigration.
Y el Congreso de Estados Unidos inicia receso de verano y deja en el limbo importantes decisiones sobre migración y fronteras.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Israel y Hamas acordaron un cese del fuego de 72 horas en el conflicto de Gaza, anunció el secretario de Estado John Kerry, quien se encuentra de paso de visita en Nueva Delhi, y dijo que las partes cesarán las hostilidades a las 08 horas y que representantes israelíes y palestinos comenzarán conversaciones en El Cairo. Este alto el fuego es fundamental para permitir a los civiles un muy necesario respiro en medio de la violencia, dijo Kerry en una declaración preparada rápidamente a media mañana en Nueva Delhi. Durante este periodo, los civiles en Gaza recibirán urgente ayuda humanitaria y la oportunidad de llevar a cabo funciones vitales como enterrar a los muertos, cuidar de los heridos y reaprovisionarse de víveres, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien de paso se refirió, ya esta vez verbalmente, a la tregua de 72 horas acordada por el gobierno de Tel Aviv y el grupo Hamas. Y todo el mundo sabe que no será fácil ir más allá de este punto. Sin embargo, es imperativo que la gente haga el mejor esfuerzo para tratar de encontrar coincidencias y lograrlo. El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó optimismo cauteloso en relación a lo que podría ocurrir en los próximos días. Esperamos que esta oportunidad sea aprovechada por las partes, pero nadie puede obligarlos a hacerlo, obviamente. De manera que llegamos a él con reflexión sombría acerca de las vidas perdidas, la violencia sufrida, los soldados caídos, los individuos que han perdido la vida, los tres chicos que fueron secuestrados y asesinados al comienzo de esto y luego otro asesinato en represalia. Ha habido demasiado de eso. Por otro lado, el bombardeo de una instalación de la ONU en Gaza esta semana por parte del ejército de Israel es, y citamos, totalmente inaceptable e indefendible, y el gobierno de Tel Aviv tiene que hacer más para proteger a civiles inocentes, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Al tiempo que enfatizamos la importancia de una pronta y completa investigación de este trágico incidente, al igual que el bombardeo de otras instalaciones y escuelas de la ONU, parece no haber muchas dudas respecto a quién pertenece la artillería involucrada en el hecho. Lo que puedo decirles es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que, y cito sus palabras, todas las evidencias disponibles apuntan hacia la artillería israelí como la causa. Él incluso expresó que las coordenadas de esa escuela y de todas las instalaciones de la ONU en Gaza han sido reiteradamente comunicadas a las fuerzas de defensa israelíes. Por otro lado, el vocero presidencial George Earnest exhortó al grupo Hamas a dejar de disparar cohetes contra civiles israelíes inocentes. El canciller de Venezuela, cambiando de tema, asumió la sanción de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno como un reconocimiento a la nación sudamericana por su lucha contra el imperialismo y como una muestra de su compromiso con un continente unido.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Agua, calificó de desespero las últimas acciones del Departamento de Estado norteamericano de revocar la visa a funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Tomar con mucha seriedad, con mucha serenidad, sobre todo comprender que nada de todas estas iniciativas políticas internacionales de cooperación que han sucedido en la América Latina y en el Caribe es contra ellos.
En tal sentido, la fiscal general Luisa Ortega Díaz señaló que Venezuela es uno de los países que más importancia y respeto otorga a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Estamos siempre en una permanente revisión, siempre mejorando para que se garanticen los derechos humanos a los ciudadanos.
Sin embargo, la exparlamentaria opositora María Corina Machado aseveró que cada país es soberano en la aplicación de sus procedimientos y normativa interna en cuanto a sancionar en su territorio a personas que hayan violado los derechos humanos.
Es una decisión autónoma, en este caso del Congreso, de los Estados Unidos y de su Ejecutivo. En lo que a Venezuela respecta, nosotros sabemos que aquí hoy no hay justicia.
De igual manera, el dirigente opositor David Smolansky declaró que en Venezuela hay violaciones flagrantes de las garantías de los derechos civiles y que aún permanecen personas injustamente presas.
Y esperemos que acá en algún momento reine la justicia y quienes han sido los responsables de esos atropellos sean los que realmente tengan que pagar con cárcel.
Según expertos, las sanciones anunciadas son hasta ahora el punto máximo de la historia de constante deterioro que han experimentado las relaciones entre Washington y Caracas en los 15 años de la llamada Revolución Bolivariana. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Confusión es lo que se vive en el Congreso tras el fracaso de parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, de llevar a cabo una votación sobre los fondos solicitados por la Casa Blanca para enfrentar la crisis de menores en la frontera.
Un día caótico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Quiero sugerirle a todos los miembros que votos adicionales son posibles hoy. Enviaremos información tan pronto como sea posible.
Después de que los republicanos en la Cámara de manera abrupta no llevaron a cabo un voto sobre los fondos suplementarios, el liderazgo del partido llamó de regreso a los legisladores, muchos de ellos que ya se habían retirado, para intentar nuevamente el voto. Las tentativas por establecer un acuerdo con el ala más conservadora del partido, el Tea Party, se cayeron por completo y el partido de oposición no logró obtener los votos suficientes para aprobar la propuesta que le daba 659 millones de dólares de los 3.700 que el presidente solicitó. En la medida también iba incluido un cambio a una ley de tráfico humano que permitiría que los menores sean deportados más rápidamente y sin que su caso pueda ser escuchado en una corte. Al mismo tiempo, es incierto si otro proyecto de ley que buscaba convencer a los miembros del Tea Party de votar en favor de otorgar los fondos y de prohibir al presidente Obama la creación de programas que eviten deportaciones será sometido a votación. Al tiempo que toda esta confusión se daba en el Capitolio, organizaciones pro-inmigrantes se manifestaron frente a la Casa Blanca.
Estos activistas pro-inmigración que están a punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca aseguran estar en completo desacuerdo con el trato que le han dado los republicanos en la Cámara de Representantes a la aprobación de fondos suplementarios pedidos por el presidente Barack Obama.
Sencillamente inaceptable, sencillamente el Partido Republicano una vez más nos está mandando un mensaje bien antilatino y bien antimigrante, que no quiere ni a los jóvenes, ni a sus familias, ni a nadie acá.
Al final de esta protesta que pedía que el presidente pare las deportaciones, varios manifestantes fueron arrestados. Tanto frente a la Casa Blanca como en el Congreso, el debate inmigratorio sigue vivo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, advirtió que el Partido Republicano no apoya el proyecto de ley del Senado sobre fondos de emergencia para la crisis fronteriza. Sin embargo, el proyecto de ley de 659 millones de dólares sobre seguridad fronteriza de los republicanos, que fue modificado dos veces para atraer más apoyo, no ha logrado suficiente respaldo para ser aprobado. Los republicanos estamos comprometidos a abordar la crisis humanitaria en la frontera de una manera responsable. Primero que todo, ayudar a asegurar nuestra frontera y acelerar el retorno de los niños sin acompañantes a sus respectivos países. El presidente y la Casa Blanca han abandonado toda pretensión de gobernar. Ellos solicitaron el cambio de la ley de 2008 como una prioridad bipartidista, ahora se oponen y la llaman partidista. Boehner enfatizó que la entidad que preside no piensa hacer nada más respecto a inmigración. La Cámara no va a analizar la ley de reforma de inmigración preparada por el Senado ni va a aceptarla de ninguna manera. Incluso en esta ley de la frontera no aceptaremos ningún intento de agregar otras modificaciones de inmigración, incluso la ley de acción diferida, conocida en inglés como Dream Act, al proyecto de esta Cámara. Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el partido mantiene su oposición a la iniciativa de los republicanos. Los demócratas no van a permitir que el proyecto sea aprobado. Ese es el número en el que estamos interesados. Segundo ellos, van a tener que hacerlo por su propia cuenta, incluso cuando algunos de sus ultraconservadores grupos están en contra del proyecto. Republicanos y demócratas han estado en disputa sobre la solicitud presentada por el presidente Obama. Estas son las noticias desde Washington. Les informa Leonardo Bonet. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I may not wanna get low, so I'm posted up kinda like a player
do. But if you come to the crib, then I might show you girls a thing or two. El rapero Christopher Ludacris Bridges recibirá el premio Presidente en los galardones de la industria musical, BMI por sus siglas en inglés, R&B y Hip Hop, que se entregarán el mes próximo en Los Ángeles. Estamos orgullosos de homenajear a Ludacris con nuestro premio Presidente. I love everything about you. You're imperfectly perfect. Everyone's itching for beauty. Él es un héroe nuestro de la ciudad de Atlanta que ha tenido una notable carrera en la música, el cine y la televisión. Su consistencia en la industria y su ayuda a la comunidad demuestra que merece como nadie el premio Presidente de BMI, dijo la vicepresidenta de la organización, Catherine Bruton. Los premios se entregarán el 22 de agosto en el Teatro Pantages de Hollywood. Lollapalooza. El famoso festival Lollapalooza en Chicago está próximo a su 10º aniversario y todo está listo y preparado para celebrarlo al máximo, indicó Charlie Jones de C3 Presents, que produce el evento anual. Artistas principales que Lollapalooza Chicago presentará del 1 al 3 de agosto en el festival de este año están Outkast, Eminem, Kings of Leon, Arctic Monkeys, Skrillex y Calvin Harris, así como otros 130 cantantes, entre los que se destacan Lord, The Avett Brothers, Foster the People y Nas.
I absolutely want to thank you all for coming to Lollapalooza again. And having us in your beautiful city.
Lollapalooza de Chicago está considerado uno de los festivales más importantes del mundo por sus ganancias. En 2013 ocupó el tercer lugar en la lista Billboard de los 10 festivales más importantes del mundo. El miércoles falleció Dick Wagner, el guitarrista, compositor y líder de banda. Wagner tenía 71 años y murió en Phoenix a causa de una infección pulmonar.
We were like the hottest guitar players going, and like Steven Tyler from Aerosmith. We played on Aerosmith's record too.
Él trabajó junto a Alice Cooper, Lou Reed, Kiss y Aerosmith, entre otros. También el miércoles murió en Connecticut Robert Drew, pionero de los documentales modernos, quien hizo Primary y otras películas que fueron la base del cine espontáneo conocido como Cinema Verité. Drew tenía 90 años de edad.
Oh, the girls who adore me. Oh, look away from
me. Y por otro lado, la familia del actor James Shigeta, quien protagonizó el musical de cine Flower Drum Song en 1961, murió en Beverly Hills a los 85 años. Shigeta se dio a conocer como cantante cuando ganó el premio principal en el concurso de talentos The Original Amateur Hour. Su última actuación en el cine fue en la película Die Hard en 1988. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it
doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En materia de tecnología, existe una llamada puerta trasera al sistema operativo de Apple, que ha sembrado el miedo en los usuarios de iPhones y iPads, quienes temen que su información personal termine en manos de criminales.
Toda la información que solíamos guardar en agendas, pequeñas notas o en nuestra computadora de escritorio personal están siendo ahora digeridas por nuestro diminuto y conveniente teléfono inteligente. Ahí guardamos no solo nuestros contactos personales, sino además cuentas de banco, contraseñas secretas, información médica y casi cualquier tipo de datos. Pero esta costumbre moderna podría exponernos a ser víctimas de robo de información. Por ejemplo, el científico forense Jonathan Siarski publicó en YouTube cómo los mensajes de texto, contactos y fotos del iPhone y iPad de un usuario pueden ser descargados por un hacker a través de una puerta trasera en el sistema operativo de Apple, el iOS.
Si Apple tiene una clave para entrar al sistema de seguridad de un teléfono, entonces es teóricamente posible que la NSA o un hacker dupliquen esa clave, averigüen cómo funciona el sistema y lo penetren.
A través de un comunicado, Apple no negó la existencia de esa puerta trasera en el iOS, pero sostuvo que es utilizada para analizar los comportamientos de un usuario y mejorar sus productos, y garantizaron que la información de estos no corre ningún tipo de peligro. Thomas, quien también es editor en jefe de Read Write, un blog de tecnología web, instó a Apple a tomar una acción rápida para hacer frente a los problemas de privacidad.
Creo que Apple debe hacerle frente a la situación y reconocer que se equivocaron. Ahora deben adaptarse a estos nuevos tiempos donde proteger la información de los usuarios es prioridad.
¿Es este temor a que la información de un usuario de los teléfonos inteligentes termine en las manos equivocadas el que refuerza la posición de aquellos que siguen escribiendo sobre papel en lugar de sus pantallas táctiles? Gesell Tobías para La Voz de América.
Durante los últimos meses hemos informado sobre el empuje por parte de legisladores locales para implementar leyes que concierne el uso de marihuana médica. Sin embargo, ahora vemos un avance a nivel federal.
Estas son las caritas que han impulsado al legislador Scott Perry de Pensilvania en su esfuerzo por crear cambios.
Creo que el gobierno federal debe hacerse a un lado.
Perry presentó un proyecto de ley que removería la prohibición federal contra el uso de aceite de marihuana para uso médico, utilizado en tratamientos para controlar ataques epilépticos.
Es un extracto de la planta sin efectos alucinógenos y parece ser solo la burocracia y el papeleo los que impiden su aprobación, y esto es inaceptable. Siento la obligación de hacer lo que puedo.
El gobierno estadounidense considera la marihuana como una droga tipo 1 que carece de beneficio alguno. Perry dice que su medida quitaría la forma de aceite de marihuana de esa definición, facilitando su legislación en los estados.
Quiero remover esa barrera al tratamiento.
El proyecto de ley del legislador se llama así por Charlotte Fiji, la primera niña en el estado de Colorado en utilizar el aceite contra sus ataques. La medicina ha ayudado a bajar estos ataques de 300 a solo 3 o 4 al mes.
Con 2 años de tratamiento, ella ya corre, baila y cabalga. Ha podido controlar el 99% de sus ataques. Es una niña totalmente diferente.
El anuncio de Perry le ha dado a este estado la esperanza de ayudar a muchos niños.
Esta legislación es clave para poder ayudar a los niños como Ana a tener la oportunidad de salvar sus vidas.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, para la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo prometido es deuda, por lo que autorizaron demandar al presidente Barack Obama, acusándolo de violar sus responsabilidades constitucionales por la forma en que sancionó la ley de atención médica en 2010.
Nuevamente los demócratas de un lado y los republicanos del otro.
No más acción unilateral del presidente, somos una nación de leyes.
Con 225 votos a favor y 201 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un plan republicano para demandar al presidente Barack Obama. Solo 5 republicanos se unieron a la bancada demócrata para oponerse a la demanda, que afirma que el mandatario se excedió en sus poderes constitucionales por aplicar selectivamente partes de la ley de reforma de salud conocida como Obamacare. Para los demócratas, la demanda pretende entusiasmar a los votantes republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
But what they've also done is energized our base.
Lo que también han logrado es energizar nuestra base y en mucho de lo que vemos han desalentado a los persuasibles que no favorecen a un lado o el otro.
Durante una visita a Missouri, el mandatario respondió que, en vez de demandarlo por hacer su trabajo, el Congreso debería hacer el suyo.
Cada votación que realizan así representa una votación que no están realizando para realmente ayudarlos a ustedes.
En algunos ámbitos republicanos se escucha que esta demanda sería el preludio legal para enjuiciar políticamente al jefe de Estado.
Los aliados demócratas del presidente afirman que el objetivo republicano es la destitución de Obama y han recaudado fondos para una eventual defensa legal del mandatario, pero líderes republicanos niegan que esa sea su intención final. Liliana Henao para La Voz de América.
Por otro lado, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva llamada Pago Justo y Seguridad en el Trabajo que garantiza a los estadounidenses un salario justo y un lugar de trabajo seguro. La orden, que no requiere aprobación del Congreso, es anunciada en momentos en que la Casa Blanca busca aprovechar lo que considera como intentos republicanos de persuadir al mandatario para que no tome medidas por su cuenta. El presidente dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Boehner, que diga a su bancada que si quieren trabajar con él podrían hacerlo sin ningún problema. Y por otro lado afirmó que si una compañía va a recibir el dinero de los contribuyentes, entonces debe tener lugares seguros de trabajo, debe pagar a sus trabajadores los salarios que ganan, debe proveer ausencia médica a la que a sus empleados tienen derecho y no debe discriminar a sus trabajadores. La nueva orden ejecutiva exigirá a los contratistas denunciar las violaciones de leyes laborales y dar a los organismos federales más orientación sobre cómo considerar esas faltas cuando adjudiquen contratos del gobierno. Tras poco más de una década de altibajos en su economía, los argentinos escucharon de nuevo la palabra temida, default o cesación de pagos.
El día llegó y a estas horas Argentina debería estarle pagando a un grupo de tenedores de bonos de su deuda estructurada en 2005 y 2010, y aunque en cualquier momento del día, si es que a esta hora ya no ocurrió, puede darse un acuerdo entre bancos argentinos y los llamados holdouts y evitar lo que todos temen.
¿Qué viene en este momento? Falta de crédito, incertidumbre, muy seguramente vamos a ver una debilidad de la moneda. Y pues todas estas cosas van a afectar al argentino común y corriente.
Este cese de pagos de Argentina es histórico y hasta sui generis, pues no sería un cese de pagos voluntario, sino obligado por falta de opciones para depositar su dinero, completamente distinto a lo ocurrido hace 12 años con la misma nación.
Acá ha habido efectivamente una mala praxis por parte del Poder Judicial en Estados Unidos. Y es una responsabilidad que incumbe a sus tres niveles de gobierno.
Y es que debido a una decisión de la justicia de Estados Unidos se produce lo que la calificadora de riesgo Standard & Poor's describe como un default selectivo, producto de la decisión de un juez en Nueva York quien determinó que Argentina no puede pagar sus bonos reestructurados hasta que pague también unos 1.500 millones de dólares a un grupo de fondos especulativos que demandaron al país por el valor total de sus papeles, decisión que pone en serios aprietos económicos al país sudamericano.
Argentina no va a poder financiar, por ejemplo, todas las obras que necesita financiar en el sur del país para la energía, para buscar más energía, para buscar más petróleo. Y eso es un problema, obviamente, porque Argentina necesita conseguir más petróleo para poder arreglar su problema de cuenta corriente.
Los mercados financieros de Argentina se desplomaron y el riesgo país medido por la banca JP Morgan subió 53 puntos básicos, lo que hace prever a los analistas que los próximos meses serán muy duros para Argentina. Hay peligros claros en términos de riesgos de impago de las provincias en cuanto a la depreciación de la moneda, pero ese es exactamente el desafío para Argentina.
En lo que también coinciden los economistas es que el cese de pago de Argentina pudiera ocasionar que la recesión económica que vive ese país se prolongue hasta por lo menos el 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Luego de semanas de intensos combates entre militantes prorrusos y el ejército de Ucrania, un grupo de investigadores llegó al sitio donde cayó hace dos semanas el vuelo 17 de Malaysia Airlines.
Un grupo de expertos holandeses y australianos llegó este jueves al lugar donde cayó el avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, según lo confirmó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El organismo es el encargado de facilitar el trabajo a los investigadores sobre la caída del Boeing malasio, abatido por un misil en la zona controlada por los separatistas, que dejó 298 muertos el 17 de julio.
Por el momento, se trata solo de un trabajo de reconocimiento para que las investigaciones puedan comenzar lo antes posible en la próxima visita.
Los investigadores no habían podido ingresar al lugar debido a los combates en la zona entre fuerzas del gobierno y separatistas prorrusos.
El grupo dedicará sus primeros esfuerzos a recuperar los restos humanos que aún permanecen en el lugar y recoger las pertenencias de las víctimas.
No estaba claro cuántos eran los restos ni cuál era su estado después de tantos días de exposición a los elementos. Por otra parte, el Parlamento ucraniano votó el jueves en sesión extraordinaria no aceptar la renuncia del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, quien presentó su renuncia la semana pasada luego de que dos partidos dejaran la coalición gobernante y el Parlamento se resistió a aprobar leyes que él dijo eran esenciales para financiar la guerra del país contra los separatistas prorrusos. Tony Cano para La Voz de América.
El discurso en torno al conflicto de Gaza toma una nueva dimensión luego de que el embajador de la Autoridad Palestina catalogara lo que está sucediendo como genocidio, esto mientras Israel insiste en que la comunidad internacional debe condenar las acciones de Hamas.
La búsqueda de una solución a la crisis humanitaria en el conflicto entre Israel y los palestinos continúa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la jefa de Relaciones Humanitarias, Valerie Amos, describió las dificultades que la ONU enfrenta para proteger a la población civil en Gaza e hizo un llamado a los actores del conflicto.
Necesitamos urgentemente que el gobierno de Israel, Hamas y otros grupos extremistas cumplan con sus obligaciones legales internacionales, incluyendo las leyes humanitarias internacionales y de derechos humanos.
Llamado a que se establezca un cese al fuego humanitario al que se han unido varios países latinoamericanos, mientras Bolivia, Perú, Brasil, El Salvador y Chile han tomado medidas diplomáticas como rechazo a la ofensiva de Israel.
Chile retiró su embajador en Israel junto con otros países de América Latina. No obstante eso, estamos llamando a ambas partes. Aquí el tema no es solamente el desproporcionado ataque que tiene Israel sobre la franja de Gaza, sino también lo que el brazo armado de Hamas está haciendo en el lanzamiento de los cohetes, ¿no?, en forma indiscriminada contra la población civil.
El embajador de Israel ante la ONU una vez más defendió el derecho de su país a defenderse y contestó una pregunta de La Voz de América acerca del retiro de los embajadores latinoamericanos.
Lo sentimos mucho porque, primero que todo, sentimos que los países que están básicamente allí pueden influir en lo que está sucediendo.
Mientras la autoridad palestina aplaude estas acciones y pide medidas aún más significativas.
Esperamos que puedan tomar otras medidas, incluyendo adoptar legislación para eliminar las relaciones comerciales con aquellos que han violado las leyes internacionales, incluyendo las actividades de asentamiento. No comprar nada hecho por los asentamientos y tomar medidas prácticas contra Israel por violar la ley internacional.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre, la fiscal general de Venezuela calificó como irresponsable a la organización Human Rights Watch en su informe contra el Estado venezolano.
Como irresponsable calificó la fiscal general de Venezuela el informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos en este país. Luisa Ortega Díaz dijo que le parecía irresponsable que José Miguel Vivancos acusara al Estado venezolano de violación de las garantías constitucionales sin tener las pruebas precisadas con nombre y apellido. En ese informe, Human Rights Watch alertó el uso excesivo de la fuerza pública por parte del Estado venezolano sobre los manifestantes que desde el mes de febrero protestaron contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dijo Ortega que las denuncias debían estar sustentadas y explicar claramente en qué había consistido.